Una iglesia gloriosa para Jesús, ya fue predicado todo. ¿Qué voy a decir esta mañana? Tómenlo como una confirmación de todo lo que se dijo, una reafirmación. El pasaje que nos inspiró a este lema, como ya se dijo anoche, lo mencionó Oscar Marcelino, fue Efesios capítulo 5, los versículos 25 al 27. Lo leo nuevamente. Dice allí: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Este proyecto eterno de Dios es la iglesia. Antes de crear el universo, antes de la fundación del cosmos, Dios tuvo esta visión, esta idea, este sueño, este proyecto. ¿Cómo y cuándo fue generado este proyecto de Dios llamada iglesia? ¿Cuál es la fuente, el origen, el motivo, la causa que produjo este plan eterno de Dios? Lo expresa la primera frase de nuestro texto: Cristo amó a la iglesia. El amor fue el profundo sentimiento de Dios que generó en él la idea, la visión, el proyecto de la iglesia. ¿Desde cuándo Cristo amó a la iglesia? Cuando aún la iglesia no existía, ni el hombre, ni el universo. Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y en Efesios capítulo 1, Pablo dice que el Padre nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esta expresión, puro afecto, en griego es una sola palabra: eudoquía. Algunas versiones la traducen beneplácito, el buen placer, el buen propósito. Otra versión dice la determinación bondadosa de su voluntad. Eudoquía viene del verbo eudoqueo, que significa tener complacencia. Ese buen parecer, esa santa satisfacción, ese encanto que el Padre tenía eternamente por su Hijo unigénito y que lo expresó audiblemente cuando Jesús fue bautizado en el Jordán. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien me deleito, me gozo, Él es mi alegría plena. Con ese mismo afecto, amor y placer, el Padre nos quiso crear y adoptarnos como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, Eudoquía. Con el mismo placer, con la misma complacencia. Es una locura que el Padre, por esa Eudoquía que siente hacia su Hijo, con ese mismo placer nos ha predestinado, nos ha escogido, ha proyectado tenernos a nosotros como sus hijos. ¿No es maravilloso? Dale, dale, dale un aplauso. Como en Cristo habita la plenitud de la Deidad corporalmente, ese amor indescriptible del Padre hacia nosotros habita también en el Hijo. Por eso dice Cristo, amó a la iglesia con ese amor eterno a la iglesia. A nosotros, a los pecadores, a los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sí, a vos y a mí. Los ingleses dicen, too much, es demasiado. Es para postrarse ante Él y derramar lágrimas, como hizo aquella mujer, de agradecimiento, de gratitud. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿A quiénes incluyó en su plan eterno? ¿A quiénes amó Dios? ¿A quiénes predestinó para que fuesen adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo? Por muchos siglos esto fue un misterio. Nadie sabía. Un secreto escondido en Dios. Las profecías del Antiguo Testamento indicaban que los escogidos eran los del pueblo de Israel. En Jeremías 31, Dios dice: haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Basta. Con la casa de Israel, con la casa de Judá. Pero en el Nuevo Testamento, el misterio que estuvo escondido por siglos en Dios les fue revelado a los apóstoles y profetas por el Espíritu. Y Pablo dice en Efesios 3, del 3 al 9, por revelación me fue declarado el misterio. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Dos puntos. ¿Cuál es? Que los gentiles, en el griego dice las etnias, se puede traducir las naciones, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Todo lo que para la casa de Israel y la casa de Judá, ahora el misterio revelado que era para todos, todas las naciones, todas las personas están incluidas en el plan, en el proyecto, en el amor de Dios. Aleluya, gloria sea su nombre. Evidentemente, uno de los máximos receptores de esta revelación fue el apóstol Pablo. Y en el capítulo 3 de Efesios sigue diciendo: a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar a las naciones el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. El misterio fue revelado. Todos los hombres, todas las mujeres, de todas las naciones, son llamados a ser parte del pueblo de Dios, que es la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que ¿cuántos?
Todos.
¿Cuántos?
Todos.
Decile al que está a tu lado, todos.
Todos.
Decile al otro lado, todos.
Todos.
El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios incluyó a todos en su plan eterno. Pero Él no obliga a nadie a ser su hijo. El reino de Dios no es una imposición, sino una proposición, una propuesta. Dios quiere reciprocidad. Dios ama, ofrece ser padre. Pero la persona tiene que decir: quiero ser tu hijo. En el libre ejercicio de su voluntad, al oír el Evangelio debe decir: quiero ser hijo de Dios. Debe aceptar el plan de Dios para su vida. Debe aceptar a Jesús como Señor. Seguimos con nuestro texto. Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo sigue? Y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por qué la cruz? ¿Por qué semejante sacrificio? Era necesario quitar el mayor obstáculo para el cumplimiento del plan eterno de Dios. ¿Cuál es el mayor? Y sus trágicas consecuencias. Juan el Bautista presenta a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado de ¿quién? Del mundo. Jesucristo sufrió en la cruz el máximo sacrificio que una persona podría padecer. Después de ser azotado y escarnecido, después de padecer 3 horas de intensa agonía en la cruz, en medio de la oscuridad, a las 3 de la tarde se escuchó un último grito: ¡consumado es! Todo se ha completado. Y ese grito se escuchó hasta el tercer cielo. Y en las profundidades del infierno. Y siguió resonando a lo largo de los siglos. Y seguirá resonando donde quiera que se predique el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Todo se ha completado. ¿Lo crees? Isaías, antes de describir el sacrificio del Mesías, dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quieres responderle a Isaías? A ver, decile a Isaías, te va a escuchar. ¡Fuerte! Voy a preguntar de parte de Isaías: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¡Yo! ¡Aleluya! ¡Consumado es! El Cordero, destinado antes de la fundación del mundo, ya fue sacrificado. Su sangre fue derramada. El pecado del mundo fue quitado. El precio de nuestra redención fue pagada. Nuestros pecados fueron perdonados. La ira de Dios fue apaciguada. Dios nos hizo aceptos en el amado. Su ira se transformó en sonrisa, en aceptación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. El velo fue roto. Se abrió el camino al lugar santísimo. Anuló el acta de decretos que había contra nosotros, clavándola en la cruz, y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Nuestro hombre viejo fue crucificado juntamente con él. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Derribó la pared intermedia de separación que había entre judíos y gentiles, y de ambos pueblos hizo uno, y mediante la cruz reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Sigamos con nuestro texto bíblico. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? ¿Para qué? Interesante, no dice para salvarla, sino para santificarla. Generalmente relacionamos la cruz con la salvación, con el perdón de nuestros pecados, pero el propósito del sacrificio de Cristo, su objetivo final, no es la salvación, no es el perdón, es la santificación. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y vuelve a insistir, sino que fuese santa y sin mancha. El contexto más amplio de este pasaje, como bien lo señaló ayer Marcelino, es el matrimonio. Cristo es el novio y la iglesia es la novia. Un varón santo y glorioso merece una esposa santa y gloriosa. Jesús nunca pecó. No conoció el pecado. No tuvo ni una sola manchita, ni arruga, ni cosa semejante. En cambio nosotros, ay, estábamos llenos de manchas, llenos de suciedad, de inmundicias. Éramos abominables ante un Dios santo. Pero Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Jesús, siendo santo y puro, cargó toda nuestra inmundicia, nuestra maldición fue sobre él, y en la cruz compareció ante el Padre como el responsable de todos nuestros pecados, y la justa ira de Dios cayó sobre él. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús frente a la cruz le dijo al Padre, Salmo Mesiánico 40, y está en Hebreos: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Y dice el autor de Hebreos: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Consumado es. Todo fue realizado. Fuimos santificados en la cruz. En esa voluntad somos santificados. Escucha bien, hermano y hermana. Para ser santo, no necesitas crucificar tu carne. No necesitas crucificar tu viejo hombre, sino creer que ya fuiste crucificado con Cristo. Y cuando lo crees, esta es la locura de la cruz, la potencia de aquella muerte se hace realidad en tu experiencia solo por la fe. No es por las obras, no es por tu esfuerzo, no es lo que vos hagas, es lo que Él hizo. Consumado es. Y cuando tú crees que estoy crucificado juntamente con Cristo, que fui santificado en aquella cruz, puedes entonces decir como Pablo: con Cristo, a ver todos juntos, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Estoy juntamente crucificado, estoy crucificado. Es en vano que trates de entrar a un cuarto donde ya estás adentro. Es vano tratar de crucificar lo que ya fue crucificado. Lo que tienes que hacer es creer el querigma. Y al creerlo, lo experimentas, la liberación del viejo hombre y de la carne. Porque los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. No dice que tienen que crucificar, sino que han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. El justo vive por la fe. Lo que nosotros tenemos que hacer morir no es la carne, sino, como dice Romanos, y ayer lo señaló Oscar Marcelino, las obras de la carne. Son los hábitos, las costumbres, aquellas cosas que hacíamos antes, las obras. Pero eso lo podemos crucificar por el Espíritu, las acciones, los hábitos que antes teníamos. Pero la carne, el viejo hombre, ya fue crucificado. Y cuando tú crees, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aleluya. Hemos aprendido que la iglesia no es un edificio material. Esto está muy bonito, pero esto no es la iglesia. La iglesia son los que están sentados en estas sillas negras. Amén. Nosotros no vamos a la iglesia. Nosotros somos la iglesia. La iglesia no es una congregación. La iglesia a veces se congrega, pero la mayor parte de la semana estamos descongregados, pero seguimos siendo iglesia. Somos la iglesia las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Acá es muy fácil ser santo. Todos los hermanos son amables, te saludan con un beso. Dios te bendiga, qué lindo hermano verte, un abrazo. Y son todos santos acá en la congregación. El asunto es en casa. Amén. En la calle, cuando se te cruza mal un auto, cuando alguien te hace una ofensa, el asunto es las 24 horas, 24 por 7. Casa, trabajo, facultad, calle, oficina, en todo lugar y en todo tiempo. Por lo tanto, una iglesia santa está formada por hombres y mujeres que se comportan santamente en toda su manera de vivir. Santo significa separado del pecado y consagrado a Dios. En la práctica, ser santo significa no mentir, no decir malas palabras, no insultar, no robar, no hablar mal del vecino, no quejarse, no tener relaciones sexuales fuera del matrimonio ni antes del matrimonio, no mirar pornografía, no guardar rencor, no ser avaro. Pero ahí estamos con todos los no. Pasemos al sí. Santidad significa familias que viven en paz y armonía, maridos sabios y amables, esposas sumisas, con un carácter amable y apacible, hijos respetuosos y obedientes, muchachas y chicas que viven en santidad sexual, ancianos respetados por los jóvenes, hijos criados en el amor y el temor de Dios, trabajadores responsables, diligentes y fieles. Una iglesia santa significa un pueblo formado por discípulos que aprenden a ser humildes, están aprendiendo, pacientes, amables, generosos, sinceros, buenos, alegres, honestos, discípulos cuyo estilo de vida es amar, es perdonar, servir, confesar sus pecados, obedecer, discípulos que devuelven bien por mal, que soportan la injusticia, que dan gracias a Dios siempre y por todo, que viven en el gozo del Señor, que predican el Evangelio y hacen discípulos. Ser santo no significa ser perfecto, sino querer serlo. Si un santo peca, se siente mal y lo confiesa. Si ofende, pide perdón. Si lo ofenden, perdona. Si se equivoca, lo reconoce. Si roba, se arrepiente, lo confiesa y devuelve lo robado. Santo es el que ama a Dios y le obedece por amor. Ama a su prójimo como a sí mismo. Ayuda al necesitado. Santo es aquel que lo que más desea en la vida es ser como Jesús. Esa es la iglesia que Dios se propuso tener desde tiempos eternos. Bueno, les di puerta, camino y meta, capítulo 1, fascículo 2, 3 y 4, en 5 minutos. ¡Qué poder de síntesis, ¿no? ¡Amén! Ya le dije toda la didaqué, en pocos renglones. ¿Amén? Y esa es la iglesia que Jesús quiere. Y es la iglesia que Jesús tiene. Víctor nos dijo, nos choqueó el primer día, el primer mensaje, la primera frase: la iglesia ya es gloriosa. ¡Amén! Porque Cristo, el glorioso, habita en la iglesia, habita en nosotros. ¡Amén! Iglesia gloriosa no es para el futuro, no es una meta, es un presente. Vivimos en Cristo, estamos sentados con Él en lugares celestiales. Bendito sea el Señor. Aleluya. Una iglesia gloriosa, no solo santa, sino gloriosa. La palabra gloria es una palabra muy repetida en la Biblia, muy frecuente, Antiguo y Nuevo Testamento. A veces la palabra gloria es una expresión de alabanza. Gloria a Dios. Otras veces se refiere a algo grande, poderoso, extraordinario, a la vez maravilloso, valioso, de mucha calidad, admirable, precioso. Gloria. Muchas veces en la Biblia la palabra gloria está relacionada con manifestación, con visibilidad, refiriéndose a Dios. Gloria es la manifestación visible de las virtudes invisibles de Dios. El Salmo 19, ¿qué dice? Los cielos cuentan ¿qué? La gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuentan, se manifiesta. A Dios no lo vemos, pero a través de su creación vemos cuán maravilloso es Dios, cuán grande, cuán poderoso, cuán sabio es Dios. Jesús le dijo a Marta, hermana de Lázaro: si crees, verás. ¿Qué vas a ver? Ve que gloria con visibilidad se combina. Pero la manifestación plena de Dios en el mundo es su Hijo. El Dios invisible se hizo visible en la encarnación del Verbo. Juan dice: aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos. ¿Qué vimos? Su gloria. El Dios invisible se hizo visible en la persona de Jesús. Ahora se hizo carne. La gloria que me diste, le dijo Jesús al Padre, les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Esta calidad, esta grandeza, esta humildad, este amor del Padre que está en el Hijo y ahora nos ha dado a nosotros por el Espíritu Santo, es lo que nos hará y nos hace unos. El Dios invisible se hizo visible por Jesucristo hace 2000 años. Y hoy la gloria de Jesucristo se hace visible en el mundo por medio de la calidad de su iglesia. Dice Pablo en Efesios 2:8, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo lo muestra? No con las estrellas del cielo, no con los bellos paisajes del sur, sino a través de la iglesia que está en todas las ciudades y en todas las naciones del mundo. La iglesia existe para manifestar al mundo la gloria de Dios, la bondad de Dios, la misericordia, el amor, la gracia, el poder, la paciencia, la santidad, la justicia. Al vernos a nosotros, la gente va a conocer a Jesús. Al conocer a Jesús, van a conocer al Padre. Bueno, llegamos al último punto. Seguimos con el texto, dice: Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Es aquí donde radica nuestra responsabilidad como ministros y colaboradores de Jesucristo. Porque el sacrificio redentor y santificante de Cristo ya fue consumado en la cruz. Cuando Él dijo consumado es, todo fue realizado en forma completa y perfecta en la cruz. Entonces, ¿qué falta para que la iglesia alcance su plenitud en calidad, unidad y cantidad? ¿Qué falta? Falta la comunicación de la palabra en su totalidad. Por eso Pablo en Colosenses 1:24 al 28 dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro. Y sigue diciendo más adelante: para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. No se entiende bien qué es cumplidamente. Una mejor traducción sería: para que anuncie la totalidad o completamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestada a sus santos, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y ahora dice: ¿a quién anunciamos? Esto es querigma, anuncio. Amonestando a todo hombre y enseñando. Esto es didaqué, anunciar, proclamar y enseñar. Y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La totalidad de la palabra de Dios tiene que ser predicada y enseñada. Y la palabra en su totalidad comprende dos aspectos: querigma y didaqué. Todo el querigma y toda la didaqué, para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo discípulo, debemos comunicar la totalidad de la palabra de Dios, es decir, la totalidad del querigma y la totalidad de la didaqué. La totalidad del querigma es la totalidad de la verdad que revela a Cristo y su obra por nosotros, en nosotros y a través de nosotros. La totalidad de la didaqué son los mandamientos que revelan la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entre nosotros, en general, hemos enfatizado y ministrado más sobre la didaqué que sobre el querigma. Por dos razones. Por un lado, es más fácil predicar y enseñar sobre la didaqué que predicar el querigma. Para predicar el querigma se requiere cierto grado de revelación. Es más fácil enseñar los mandamientos, pero eso desequilibra nuestro ministerio. Por otro lado, debemos reconocer, haciendo una autocrítica, que nuestro material de discipulado, puerta, camino y meta, es más didaqué que querigma. El 80% es didaqué. Y eso también debemos corregir, debemos equilibrar. Mirando a los apóstoles, por ejemplo, Pablo al escribir la epístola a los Efesios, vemos el equilibrio que hay ahí. Tres primeros capítulos, puro querigma. No hay ningún mandamiento. Capítulo 4, 5 y 6, todo didaqué. 3 y 3, 50-50. Colosenses tiene 4 capítulos. Los primeros 2 capítulos, querigma. Los últimos 2 capítulos, didaqué. Parecido a Efesios. Romanos tiene mucho más querigma que didaqué. La didaqué recién aparece en el capítulo 12. Y luego en el 14 y 15. Mayormente, toda la obra de Cristo en la cruz, la justificación, la santificación, el andar en el Espíritu, todo es querigma. Es fundamental enseñar los mandamientos, pero sin el querigma, solo la didaqué nos vuelve pesados en nuestro ministerio y poniendo cargas muy pesadas sobre los discípulos que es difícil de llevar. Hemos dado desde hace años estos dos ejemplos para mostrar la coordinación que tiene que haber entre querigma y didaqué. El de la aguja y el hilo, ¿se acuerdan? Para coser necesitamos una aguja y un hilo. La aguja sería el querigma, la verdad, y el hilo, el mandamiento o los mandamientos. Es imposible coser sin aguja. Por más bueno que sea el hilo, no se puede. Es imposible coser sin hilo. Por mejor que se maneje la aguja, si no tiene hilo, solo querigma, no llegamos a ningún lado. El otro ejemplo que hemos dado es el tren. para que se cumpla su cometido de transportar pasajeros o alguna carga, es necesario que una locomotora, es necesario una locomotora y varios vagones. La locomotora es donde está la fuerza, la potencia. Los vagones deben estar enganchados a la locomotora. La locomotora es el querigma, los vagones son los mandamientos. Solo enseñar la didaqué es poner a los discípulos una carga muy pesada e imposible de llevar. Por ejemplo, si le enseño a un hermano que debe perdonar al que violó a su hija, lo más probable es que él me diga: no puedo, es más fuerte que yo. Ya lo intenté, pero no puedo. No me pidas eso. No, no te lo pido yo, te pide Jesucristo, que es el Kyrios, y vos tenés que obedecer porque Él es el Señor. Lo voy a matar. ¿Qué está necesitando? La proclama de la verdad. Pero si le dijera: vos no podés, te comprendo. Yo tampoco en tu lugar podría. Pero querido hermano, Jesús está dentro tuyo. Eso ya es verdad, no es mandamiento. Jesús habita en ti. Él pudo perdonar a sus asesinos mientras lo crucificaban y orar a favor de ellos. Vos no podés, yo tampoco, pero Jesús puede, pudo y puede. Está dentro tuyo. Déjalo que Él perdone en tu corazón. Amén. Dios nos da gracia para compartir la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Por la fe Abraham obedeció. Por la fe. El justo vivirá por la fe, no por obediencia, por la fe. Por la fe obedeció. No estamos anulando la obediencia, sino haciéndola posible, porque el querigma nos conecta con el poder de la muerte de Cristo y el poder de la resurrección de Cristo, y opera en nosotros. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eso es querigma. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es querigma. Eso tenemos que transmitir. La palabra, el logos, es el querigma más la didaqué. Y estos deben ir juntos. De este modo, por el lavamiento del agua, que es la palabra, iremos siendo purificados hasta ser santos y sin mancha, y alcanzaremos el nivel de la iglesia gloriosa y santa que Dios se propuso desde antes de la fundación del mundo. A Él sea la gloria ahora y siempre. Amén.